En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, vamos allá. 9:30 de la mañana, Radio Intereconomía, para trabajar en bolsa, para comprar, para componer carteras, para saber cómo seleccionar valores, índices, conocer los riesgos, los soportes, las resistencias. Es muy importante, Ángeles Lozano, la formación.
Efectivamente, ¿le gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading.
Esto es Radio Intereconomía. José María Lerma, analista independiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Susana. Buenos días. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, encantados. Oye, esta mañana leía que si España gana el Mundial, el IBEX 35 se va a propulsar hasta el infinito más allá. ¿Qué esperar del IBEX 35? ¿Tú crees que esto del Mundial nos puede afectar?
Bueno, al ánimo, a la emoción y al consumo siempre afecta, ¿no? De hecho, lo hemos visto que cuando hay una final y juega el país donde uno está, pues siempre se gasta y se sale más. Pero de ahí a que se gana o se pierde, ojalá ganemos, por lo que va de mi parte, pero el IBEX tendrá el mismo recorrido. Por lo tanto, no creo, son impactos muy puntuales que sí que afectan al consumo, pero al mercado seguirá su pauta, gane o pierda España.
Bueno, oye, y de los valores, ¿qué títulos dentro de la renta variable española ves con más fuerza?
Bueno, no ha cambiado nada, Susana, el escenario sigue siendo el mismo. Tenemos una construcción muy bien y con un recorrido muy bueno, y cara a un plazo medio largo hay que reconstruir todo lo que algunas personas están rompiendo, y la banca sí, hay que seguir estando dentro. Sigue funcionando muy bien. De hecho, mira las cotizaciones que se encuentran en este momento, y después de las caídas yo me fijaría mucho en una compañía de turismo como IAG, donde estimo que podemos verla este año. Otra cosa es donde llegue, y con toda la precaución cuando aquí estamos lanzando algo, pero la estimo en torno a los 6 euros y estas caídas creo que son importantes. Por lo tanto, hay mucho sector dentro de nuestro mercado donde nos dan oportunidades de entrada aún.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 915331851, 609224716. Pero antes de ir con los oyentes, me interesa la tecnología. Un Taiwan Semiconductor, un SpaceX, un Alibaba. Dentro de tecnología, ¿hay alguno de los títulos que tú digas hay que tenerlo en cartera? El gráfico claramente me dice compra, compra, compra.
Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque la tecnología y los semiconductores, si hay que tenerlos en cartera cada un plazo medio, sí o sí. Hemos visto en Taiwán semiconductores, hemos visto su publicación de resultados, como la está cotizando en negativo en cuanto a su cotización, pero además es que han sido extraordinarios, ¿no? Hemos visto Nvidia cómo se encuentra en este momento por arriba de esos $200 y con mucha fuerza y cerca de sus máximos históricos. Hemos visto a ASML Holding, donde, bueno, hoy, sin ir más lejos, sube un 2% y los resultados que han generado. Por lo tanto, si son para mantener en cartera, sí, pero hay que tener mucha precaución porque ya se han convertido en muy volátiles. Entramos hoy y es muy fácil que mañana, hoy o pasado, nos caiga un 8%, pero a la semana siguiente nos suban un 10%. Por lo tanto, sí hay que mantenerlos en cartera, sí, pero mucha precaución.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Empiezo con la primera llamada. Es Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted, Antonio.
¿Perdón?
Que dígame.
Sí, mire, a ver, le cuento. Quería preguntarle por SK Hynix, ese Cajinis que lo compré hace como un par de meses aproximadamente en Frankfurt, en Alemania, sobre 1430 o 1440, y bueno, y está muy oscilante, pero las expectativas que yo le he leído y por los resultados parece ser que tiene, bueno, ha tenido una subida espectacular en un año, pero parece ser que hay expertos que la ponen hasta en 2500 2600, ¿no? Bueno, y más que eso, la que ha empezado ahora en Estados Unidos a cotizar, la elevan hasta 300 euros, hasta $300, con lo cual me imagino que tanto la de Seúl como la de Frankfurt subirían más o menos al unísono, por lo menos es la idea que yo tengo, ¿no? Sobre ese Cajines. Y luego también quería preguntarle por ServiceNow, que también tengo pues oídas y expectativas en relación a que la habían comprado también desde NVIDIA y la habían recomendado el CEO de NVIDIA y demás. A ver qué me puede decir.
Pues le ayudamos. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Feliz verano.
Le escucho por el teléfono.
Sí,
muy bien. Igualmente, le escucho por el teléfono.
Muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Lerma, ¿qué dices?
Bueno, no lo he oído muy bien. Tenemos las siglas. Me he quedado... tenemos las siglas de lo que nos está preguntando.
Lo voy a ir mirando. Pero no sé, por ejemplo, NVIDIA, me decía. ¿NVIDIA cómo lo ves?
Bueno, NVIDIA la acabamos. No lo he escuchado, que me disculpe, pero no lo he escuchado muy bien. NVIDIA lo acabamos de comentar, ¿no? Es decir, yo en principio pienso que NVIDIA es un valor a mantener en cartera, es un valor que el siguiente objetivo que yo le hago es buscar esos máximos de 230. Si alguien me preguntara, oye, ¿entrarías ahora en estos niveles donde se encuentra? Pues le diría, ahora mismo no, pero espero que esos 230, de esos 235 los rompa, nos haga un nuevo máximo y siga. Por lo tanto, la rotura de esos máximos es cuando sí que entraría. ¿Puede tener un retroceso hacia 190, 170? Perfectamente. Si tuviera acciones de ella, ¿qué haría? Conservarlas totalmente. Por lo tanto, lo acabamos de decir que me preguntaba Susana. Pienso que en la tecnología hay que estar dentro, hay que seleccionar y hay que tener cuidado y hay que valorar que la volatilidad que nos da es alta, con lo cual tenemos que contar con ello cuando estamos dentro.
Oye, preguntaba por ese Cajines, ahí el ticker es... S de Soria, K de Kilo, H de Huelva, Y de Yellow.
Perfecto. Perfecto.
A ver,
pues,
si lo encuentras.
A mí el gráfico... Sí, el gráfico no me lo da muy bien, pero bueno, no me lo da... No me da el gráfico, mira lo que está saliendo en pantalla, con lo cual no le puedo decir nada sobre él.
Vale. Bueno, voy con el siguiente. Entran consultas a través del WhatsApp. Dice, ¿qué tal la acción de Indra? Las tengo compradas a un precio de 53 y obviamente voy con pérdidas. ¿Lo vendo o podría llegar a 63?
Bueno, creo que me has dicho 53.
Sí, 53 ha dicho.
Vale, correcto. Hoy en el oído estoy un poco torpe. Bueno, yo desde los 49 que se encuentra en este momento a los 53 estaría tranquilo. El impulso de todas las empresas que están en cuanto a relacionadas con el armamento, relacionadas con las infraestructuras de inteligencia artificial y entre ellas y con los sistemas de seguridad, como puede ser Indra en España, yo la mantendría en cartera, pero desde luego no podemos contar con revalorizaciones del 100 o 200% como nos tenían acostumbrados. Por lo tanto, está haciendo un proceso que no hay tendencia. Cuando a mí me gusta estar en las que tienen tendencia, cuando los mercados están subiendo, porque está lateral y por lo tanto, bueno, por la parte de abajo niveles de 46, por la parte de arriba niveles de 54, 55, y mientras que eso no lo rompa, pues va a seguir abriéndolo. Pero yo en principio los niveles que tiene conservaría, no las desharía.
Muy bien. Voy ahora con nota de audio.
Buenos días. Tengo Grifols compradas desde hace un año aproximadamente con una pérdida de un 25%. Ya no sé qué hacer. No sé si debido a las noticias que veo que a veces dicen que tiene tendencia a subir, pero veo que no, que eso no es una realidad. ¿Qué me aconseja? ¿Mantener o deshacerme de ellas ya de una vez? Gracias. Y otra pregunta. ¿Cómo ve para entrar en SACIR?
Vale,
gracias, buen día.
Grifols y SACIR. Esta es segunda para comprar.
Bueno, vale. En cuanto a Grifols, la decisión de mantener o vender es totalmente de usted. Es decir, el proceso es bajista total si cogemos el plazo temporal desde julio del año pasado, donde ha caído desde esos 13,80 a los niveles de 9, que se encuentra a 8,60 en este momento, pero lleva un proceso totalmente de lateralización que le va a aburrir prácticamente desde finales de marzo de este año, donde la parte alta la tiene en 9,50, 9,60 y la parte baja la tiene en niveles de 8,50, 8,60. Ese es el proceso que tiene. Hasta que eso no lo rompa, pues puede aburrirle. La decisión de vender o no frente a un 20% de pérdida, ya es de usted. Siempre puede compensarlo si lo deshace con otras plusvalía y coger liquidez para operar. A veces el coste de oportunidad que se tiene en estar en un valor que no tiene tendencia y lo que se está castigando moralmente, pues ahí castiga mucho, la decisión es suya. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero de momento el proceso es lateral, sin tendencia y aburrimiento. SACIR es un proceso totalmente diferente, es una compañía donde tiene un proceso alcista, ahora está como todo el mercado haciendo esa distribución, pero en la parte de arriba, con un impulso alcista muy claro, dentro de un sector de construcción, infraestructuras, que tiene mucho potencial, lo comentaba al principio, y donde el próximo ataque yo lo veo a los niveles de sus máximos, intentando atacar los 4,95 euros. Por lo tanto, aquí para entrar, pues sí que veo una entrada buena, retrocesos lógicos y naturales a los 4,5, 4,6 frente a los 4,75, próximo ataque posible a los 4,90. Pero lo veo para intentar hacer una entrada especulativa a corto plazo y para mantener en cartera.
Vale, voy ahora con Jesús. Buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
Dígame.
Mire, señor Lerma, tengo Enagás a 17 euros y parece, yo no soy de muy largo plazo, y parece que está un poco torpe. ¿Cómo le ve con vistas a los resultados del próximo día 22? Si merece la pena aguantar, o si lo cambiaría por IAG o por un ETF del IBEX 35 alcista, ¿qué le parece, qué le gusta más, señor Lerma? Déjeme el teléfono, por favor. Muchas gracias.
Bien, gracias, muy amable. A ver.
Pues mire, buenos días, en primer lugar. ¿Qué va a pasar con los resultados? Haría de adivino, y no me gusta actuar de adivino. Es que no lo sé, no solo basta que sean buenos, que los van a ser muy probablemente. Es cómo reacciona el mercado y las previsiones que tengan para los siguientes resultados. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien publica resultados? Vamos, eso es, veremos hoy Netflix, publica resultados hoy, veremos lo que ocurre también, ¿no? Por lo tanto, ahí yo le diría, pues no lo sé. No tiene de momento continuidad alcista, ya ha hecho el impulso fuerte, la explosión desde diciembre del año pasado, y yo en principio hacer el cambio dependiendo su precio de coste sí que lo haría. Me ha nombrado IAG. IAG lo acabo de decir al intervenir, es uno de los valores que yo estaría dentro. El retroceso que ha tenido a niveles de 5,3 invita a entrar y hemos visto cómo ya lo ha hecho otras veces con impulsos a los 5,8, 5,9. Toda la crisis del petróleo que está viendo no le está afectando negativamente en exceso al valor. Por lo tanto, yo sí entraría ahí. Y me comenta de un ETF del IBEX. Es que el IBEX, en principio, el retroceso que ha tenido nos deja oportunidad de compra. El siguiente ataque son los 19.500, 19.800, frente a los 19.300 que está cotizando en este momento. Por lo tanto, ese ETF también lo veo válido. tanto IAG como el IBEX serían entradas puntuales marcando los niveles de IAG buscando los 5.96 y el IBEX buscando los 19.600, 19.800. A partir de ahí ya tiene que tomar sus decisiones.
Vale. Mira, voy con el siguiente de los oyentes acá a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Tenemos ahí unas cuantas consultas. Mira, voy a empezar por Pedro Nava. Dice, buenos días, tengo ACS a 31. ¿Podría analizarla? ¿Cree que ha cambiado la tendencia de positiva a negativa? Gracias.
Bueno, si ACS ha cambiado la tendencia de positiva a negativo, no, totalmente no, rotundamente no. Es una gran compañía, no hay que descubrir nada en este momento. Es una compañía con mucho potencial alcista. El sector de construcción, infraestructura, va a tener un peso importante durante los próximos meses y durante el 2027. Vuelvo a decir, hay que reconstruir todo lo que están rompiendo y, en principio, los recortes nos pueden representar oportunidades de entrada. El siguiente objetivo de ataque son los 126, 130 euros. Por lo tanto, para mí, ACS, cualquier recorte representa oportunidad. Hay que tener en cuenta que si el soporte de los 115 lo rompe, a los que le gusta el análisis técnico, puede ir a tapar ese gap de 110-112. Es un recorrido muy pequeño. Por lo tanto, yo pienso que si se tiene, aguantar, y si no, para mí sí es una oportunidad de entrada.
Vale, voy con nota de audio.
Buenos días, Radio Intereconomía. Muchas gracias por el programa. Mi pregunta para el señor Lerma es, tengo acciones de Rheinmetall, las tengo en pérdidas, las compré a una media de 1.700 euros y están a lo que están. Bueno, le pido un consejo, a ver que si aguanto hasta que suba, no me importa el tiempo que tarde en subir, si es que van a subir, acepto las pérdidas y continúo por otro lado. Muchas gracias por su consejo y felicitaciones por el programa.
Muy bien, gracias, un abrazo. A ver, Rheinmetall.
Bueno, en principio, gracias por sus palabras. La decisión, yo le voy a dar mi opinión, la decisión indudablemente es suya. En el sector de defensa es un sector que hay que tenerlo en cuenta en nuestras carteras. Estas terribles guerras han hecho que los presupuestos en armamento de todos los países aumenten a lo que estábamos acostumbrados tiempo atrás. Han vaciado mucho inventario y va a hacer falta nuevo armamento con una una inteligencia artificial mucho más sofisticada que la que tenía. Dicho esto, evidentemente el proceso es bajista, no invita a comprar hasta que no rompa los niveles de 1135. Esa es la clave para poder entrar en el valor. ¿Qué haría? Pues si no le importa aguantar, yo esperaría en este momento cómo va a definir. No le dejaría caer de los 900, ese es el tope que yo le daría, que es el mínimo que nos ha mostrado a finales de junio, y si rompe los 1135 en el siguiente ataque, entonces ahí las dejaría y tomaría decisiones. Y no lo dejaría correr más de 30-40 días. Tenga en cuenta usted que el plazo temporal va en su contra y está teniendo un coste de oportunidad que lo está perdiendo en otros valores en un mercado alcista. Yo es lo que le diría en todos esos sentidos.
Vale. Voy con el siguiente. Tengo a David. Buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame, David.
Quería preguntarles, hoy presenta resultados Netflix, esta noche, a las 10.
Sí.
Estoy dentro.
Muy bien. ¿A cuánto está?
Saber, pues estoy ahora mismo en 79.
Vale.
79, un poquito por encima. Entonces, quería saber un poco, sobre todo, cuál es el análisis técnico en estos momentos de la acción.
Muy bien, gracias. Muy amable. Gracias. Netflix, a 79 compradas. Análisis técnico. Lerma.
Mire, don David, cuando publican resultados, cualquier análisis técnico, cualquier macro, cualquier análisis que podamos tener con un valor queda en segunda fila. Es como esos reservas de un partido de fútbol que no han ido ni citados. porque va a ver qué interpretación tiene el mercado y ya no si los resultados son buenos ni el número de socios han subido, de inscriptores, sino qué previsiones tiene también. Se valora mucho ese cash que tiene, dónde lo va a invertir o no, o qué tipo de inversión, con qué endeudamiento va a hacer. Por lo tanto, cuando publican Netflix en Estados Unidos, su valor puede, en la sesión de mañana, subir o bajar un 8 o un 10%. Posteriormente, volverá las aguas a su cauce, pero esto lo puede hacer. Por lo tanto, lo tiene que tener en cuenta en su decisión. Personalmente, yo las aguantaría. Vale. Pienso que el valor está intentando atacar los $78. Ese nivel, vamos a ver si los resultados lo deja. Y si ese nivel lo rompe, el siguiente objetivo son 82, 84. Pero no lo deje caer de los niveles de 70 y dependerá de los resultados que haga. A mercado cerrado nuestro, ya una vez que de los americanos, de las 22 horas, ya sale precotización de cómo va a abrir, ¿no? Por lo tanto, es como tirar una moneda al aire en este momento.
Vale. Mira, también más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice Solaria, buenos días. Lo dice Marisa. Solaria, ¿podría analizar Solaria? Estoy dentro con pérdidas.
Bueno, yo de momento es un valor y dentro del sector que yo en este momento elegiría otros sectores. El valor ha tenido una caída muy fuerte, con lo cual si ha entrado desde abril de este año, pues desde luego estará en pérdidas y está luchando con unos soportes. Le diría en este momento que los niveles a nivel técnico de los 18,20, 18,30 son niveles que no debería perder, denle un margen de los 18 euros. La caída está siendo muy fuerte desde abril de este año, desde el día 24, desde esos 25,8 a los 18 prácticamente. Por lo tanto, yo le diría, dele un poquito de margen más, los 17,50, 17,60 no los dejaría perder. La caída está siendo con máximos decrecientes y de momento no muestra ningún aguante. Llega a una zona de congestión que ha estado prácticamente desde noviembre del 2025 a febrero del 2026 y ahí va a tomar una decisión. Pero sobre todo siempre pongan un máximo de caída, independientemente de que luego el valor suba o baje. Es decir, diversifiquen, vale, y dentro de un valor no se enamoren de él. Si ha ido mal, pues se reconoce, se aceptan las pérdidas, pero marquen un stop máximo. Si no, se convierten en aquello de inversores perpetuos, sufriendo y con pérdidas de costes de oportunidad en otros valores. Siempre mantengan un stop máximo.
Vale. Mira, otro de los oyentes también, canal de YouTube, Alex Torras, dice, Endesa para entrar, ¿cómo lo ve?
Bueno, pues antes comentábamos también del sector, yo Endesa la veo muy bien, junto con Iberdrola son los dos valores que tendría. Yo de entrar en este momento no entraría, pero está muy cerquita, esperaría la rotura de máximos, que lo ha intentado en tres ocasiones y Susana lo tiene en los 40 euros. Si ese nivel y de cierre lo rompe, ahí me plantearía nuevamente entrada. El aspecto técnico es buenísimo, es impecable y es alcista, así que por ahí no hay ningún problema. Yo he podido recuperar, Susana, la que me comentabas de Esquijines. ¿Quieres que la analicemos?
Ese Cajines, sí, claro, porque además interesa a alguno de los oyentes a través del canal de YouTube, vale. Me han preguntado también.
Es que las siglas que a mí me da mi plataforma son diferentes, por eso al lograrla recuperar. Bueno, en cuanto a la acción, yo la estoy analizando en Alemania. Y es una acción en principio que su potencial alcista es muy grande, pero estar a los que le gusta el análisis técnico, bueno, pues ha hecho un máximo, ha retrocedido, está tocando la zona de soporte. Esta acción tiene una volatilidad diaria tremenda, por lo tanto no es apta para cardíacos, tiene una volatilidad muy grande y atentos a estos niveles. Uh-huh. Estos niveles que nos encontramos ahora, niveles de 1045, 1020 frente a los 1090, es el punto clave de ellos. Uh-huh. Si esos niveles los aguanta, puede tener un rebote hacia 1230 perfectamente, pero si no los aguanta, cuidado porque la caída puede pronunciarse hacia niveles de 900-850, un valor que tiene una proyección alcista, pero que prácticamente desde todo lo que va de año, todo lo que va de este año, su volatilidad diaria de cotización se ha disparado y por lo tanto es un valor con unos cambios diarios muy bruscos.
Vale. Ya la última es nota de voz. Vamos, un audio.
Buenos días. ¿Cómo vería, señor Lerma, una entrada a estos precios en AEZ, en ACS y en ASML? Muchas gracias. Buenos días.
La primera no la he pillado. ACS y ASML.
Yo vamos. No sé si ha dicho... ACS ya la en...
Sí,
en,
y vamos con ASML, que tengo un minutito ya. Solo, vamos.
Bueno, pues nada, no, nos va a sobrar algo de tiempo. Aún en ASML Holding yo sí estaría dentro. Si quiere una entrada con el riesgo que entra, yo sí que entraría. Espero que el mercado nos haga un nuevo impulso al alza, que el Nasdaq también nos haga un nuevo impulso al alza. El objetivo de ASML Holding frente a los 1.800 que está cotizando, yo lo hago otra vez en los 1.900-1.950. Por lo tanto, yo le diría, ese es el margen de beneficio, esos son los máximos anteriores, no podemos marcar nuevos máximos hasta que no los rompa. Si ve que eso le da, pues entre, si no, espérese y cuando rompa los máximos anteriores, ahí tendrá una entrada un poquito más segura o con nuevos datos de objetivos.
Muy bien, pues a Lerma lo dejo aquí. Oye, gracias por los consejos, gracias por los gráficos, gracias por tu tiempo y nada, que nos vemos pronto. ¿Vacaciones para cuándo, Lerma?
Bueno, vacaciones ya estamos, como ya sabes, siempre cogiendo algunos días, el mercado no para. Yo en agosto aún voy a estar trabajando, tengo en marcha un curso, pero bueno, prácticamente desde ya hasta principio de septiembre compartiendo... relax, playa, familia y combinándolo con el trabajo.
Bueno, ¿y el partido? ¿El domingo dónde lo vas a ver? ¿Con la familia?
Bueno, pues en principio con familia y amigos, ya hemos quedado, ya tenemos la agenda, parece que es la cita del año. Oye, y vamos a ver. Bueno, y disfrutamos y reímos o disfrutamos y lloramos.
Claro que sí. Una de las citas del año, que yo sé que tú no paras, no paras. Lerma, un placer, gracias, cuídate, un abrazo fuerte, como siempre, chao.
Igualmente.
Adiós, un lujo. Gracias. Chao. Adiós.